Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy a las 12 se va a presentar un informe que lleva por título El valor social de un mejor control de la obesidad en España, donde se van a presentar datos de Andalucía en este informe que ha elaborado la Fundación Weber. Con tal motivo, y para comprender un poco y entender lo que dice ese informe, está con nosotros Francisco Tinaones, que es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y catedrático de la Universidad de Málaga. Doctor Tinaones, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, gracias por venir con nosotros antes de este momento donde se va a informar sobre este estudio.
Es un placer.
Dato de la obesidad en Andalucía, si quieren España o Andalucía con respecto a España, ¿cómo estamos?
Bueno, mal.
Mal.
Mal. Ahora mismo la tasa de los andaluces que tienen esta enfermedad, porque hay que llamarla desde el principio una enfermedad. Los andaluces que tienen esta enfermedad ahora mismo son 1.250.000 andaluces tienen obesidad. Y si nos vamos a obesidad y sobrepeso, 4,5 millones.
O sea, la mitad de la población tiene sobrepeso.
Exactamente, más de la mitad de la población tiene sobrepeso. Y la expectativa, si no se hace nada, pues probablemente en el año 2030 1,5 millones de andaluces tengan obesidad y más de 5 millones de andaluces tengan no un peso adecuado. Es decir, tenemos una de las pandemias y uno de los problemas de salud pública más importantes al que se enfrentan las sociedades contemporáneas.
A ver, ¿qué es sobrepeso? ¿Qué se entiende por sobrepeso?
Bueno, sobrepeso y obesidad, el concepto es tener acumulada más grasa de la saludable. Es decir, a medida que vamos acumulando mucha grasa y la vamos manteniendo mucho tiempo, ese exceso de grasa en nuestro organismo provoca una serie de daños prácticamente en todos los órganos de nuestro sistema sí. corporal.
Pero una persona, para los que nos estén escuchando, ¿cuándo sabe o puede conocer que tiene sobrepeso, que está pasado de peso? ¿Porque lo descubre cómo queda la ropa?
Bueno, tenemos un índice que es el índice de masa corporal, sí. que es el peso en kilogramos partido por la talla que tenemos en metro al cuadrado. Bueno, eso es un índice muy fácil de meter. Uno mete en su peso y su talla y su edad y te sale si tienes sobrepeso o si tienes obesidad. Podría servir una regla facilita que es más o menos si tengo una altura de 1,70, pues que el peso esté rondando los 70.
Lo que, lo unos que 70 es, de peso, 70 de kilos.
Unos 70 de estatura, sí, pues sí, en sí, torno ya entiendo, a 70 kilos, más o menos, ¿no? Que en las mujeres un poco diferente, un poquito menor, y en los hombres un poquito más alto, porque tienen más masa muscular los hombres que las mujeres de forma genética, ¿no? Pero, bueno, es relativamente fácil diagnosticarse de obesidad. Y además, y de sobrepeso. Además, uno debe de interiorizar que es una enfermedad, ¿no? Porque muchas veces hay una creencia que tener, incluso en los niños se ve mucho, ¿no? Que los padres dicen, bueno, el niño está un poquito rollizo, sí. eso es salud.
Falso. Eso es una barbaridad.
Radicalmente falso. Es decir, tener un exceso de grasa no implica para nada salud, al contrario.
Y ahora, por la vía natural de comportamientos saludables, ¿cómo se puede reducir ese peso? Porque luego nos hablará de los cempis y estas cosas que para los ricos que han empezado a adelgazar de una manera muy rápida, pero para de una manera comportamientos naturales para bajar el sobrepeso y para tener el peso adecuado.
Bueno, hay que hacer una estrategia, es un a largo plazo, ¿no? Y es una carrera de fondo. Es decir, tenemos que adoptar un cambio de estilo de vida, pero mantenido en el tiempo. Ahora mismo, si nosotros dice, me sobran 10 kilos, me voy a poner durante 3 meses a régimen, o voy a hacer una comida saludable, pero luego después me olvido. Esos kilos que pierdes los recupera casi al 100%. Uno tiene que hacer una estrategia a largo plazo. Dice, bueno, voy a tomar alimentos saludables, voy a incrementar mi actividad física, voy a intentar dar más de 10.000 pesos al día, voy a intentar hacer ejercicios de fuerza, pues al menos 90 minutos, más de 90 minutos a la semana, y eso mantenido en el tiempo. Si no se mantiene en el tiempo y uno lo que hace es, dice, bueno, durante 3 meses lo voy a hacer bien, uh-huh. pero luego después voy a volver a mi estilo de vida anterior, vuelvo uno a recuperarlo. Y luego ya cuando hay personas que tienen una obesidad importante, a veces es difícil, muy difícil que vayan al peso normal. Por eso ahora todas las herramientas terapéuticas que tenemos en este momento pues están ayudando a esas personas. Que yo he tenido muchos pacientes que me llegaban a la consulta y me decían, doctor, vengo a por la séptima dieta que me han dado y he fracasado las 7 veces. Uh-huh. Y he fracasado porque tengo mucho apetito, porque tengo ansiedad, porque y no hay forma de que yo consiga bajar peso. Bueno, pues en eso... paciente, es verdad que ahora mismo afortunadamente tenemos herramientas terapéuticas que son muy útiles.
Hay personas que están genéticamente, diremos, programados o tienen una tendencia genética a ser obesos.
Sin duda.
Es decir, que ya se nace con esa tendencia independientemente del estilo de vida que tengan.
Fíjese, voy a ser todavía hasta más tajante. El ser humano genéticamente tiene tendencia a la obesidad. El ser humano en global. Porque tenemos tendencia a acumular grasa. Y tenemos tendencia a acumular grasa porque eso nos ha salvado en los millones de años que lleva el ser humano en el planeta. Porque acumular grasa era una garantía de tener reservas energéticas para cuando viniera la hambruna, que iba a venir sí o sí en largos periodos. Sin embargo, ahora obviamente no hay hambruna en la mayoría de los países y tenemos un acceso a alimento hipercalórico muy importante. Casi toda la humanidad genéticamente tiene tendencia a acumular grasa y por tanto a obesidad, pero también hay diferencias individuales, eso está claro. Hay sujetos, yo muchas veces me enfrento en una consulta a dos pacientes que me dicen, pero si nosotros, porque son amigos o son amigas, pero si nosotros dos comemos lo mismo. Y mire, yo estoy delgada y muchas veces lo interpretábamos seguro que la persona que tiene obesidad me está engañando. No, falso, falso. Ahora mismo... científicamente sabemos que hay personas que tienen tendencia a engordar y personas que por suerte tienen una biología que les hace estar más delgado.
La obesidad no es solo un problema en sí mismo que tiene unas consecuencias pues, de movilidad para muchas personas incluso, ¿no? Es que tiene una serie de consecuencias y provoca otras enfermedades, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que lo tenemos que dejar claro, vosotros nos tenéis que ayudar, los médicos, los profesionales, a ver la obesidad como una enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Y ahora mismo, fíjese, hay un listado de alteraciones que produce nuestro organismo que van ya por más de 200 alteraciones que produce nuestro organismo. Las más importantes. No habría diabetes del adulto prácticamente si no hubiera obesidad. La hipertensión está ligada a la obesidad. La afectación hepática, una vez que la hepatitis C hemos conseguido curarla, lo más que afecta al hígado y acaba provocando una cirrosis es la obesidad. Determinados tipos de cánceres, ahora mismo la obesidad es el principal factor de riesgo. Yeah. El cáncer de útero en la mujer, ahora mismo la obesidad es el principal factor de riesgo. Temas de infertilidad. Es decir, hay mucha menos, más dificultad para que una mujer o un hombre sea fértil si tienen obesidad. Bueno, problemas articulares, sin duda. Bueno, hay un correlato de enfermedades que se asocian, porque prácticamente casi todo nuestro órgano funcionan peor si hay un exceso de grasa acumulada en nuestro organismo.
Doctor, ha dicho usted una cosa que me parece muy importante. La obesidad es una enfermedad y es verdad que los doctores lo vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, pero es que eso hay que, diremos, metérselo en la cabeza a la gente que tiene obesidad, porque es que encima se sienten culpables. Sí. Es decir, las personas se sienten culpables cuando tienen mucho sobrepeso o cuando son obesos.
Ahí ha dado usted en el clave de una de las cosas que probablemente todos tenemos que luchar más y hacer más esfuerzo, el estigma que rodea la obesidad. Porque se considera que la obesidad es un problema del sujeto, porque no tiene fuerza de voluntad.
Sí. Porque falso, come mucho.
Falso, radicalmente falso. Es una enfermedad. Una enfermedad que tiene una serie de factores que contribuyen a que la tenga. Entonces, la mayoría de los obesos, pues, perdón, no debemos de llamar obesos, debemos de llamar paciente o sujeto uh-huh. con obesidad, ¿no? Para intentar no etiquetar sí. a la al paciente que lo sufre, ¿no? Pero la mayoría de los sujetos, pues lo ven como, muchos ni se atreven a ir al médico. Sí. Porque todo su entorno social le dice, pero tú estás así porque comes mucho. Bueno. Dice, pero bueno, ¿por qué como mucho? Pero si, ojalá tú no, yo tuviera el mismo apetito que tienes tú, pero si es que tengo apetito y uh-huh. es que por la noche tengo urgencia por comer. Y muchos de esos pacientes, cuando los tratamos y se le quitan esa hiperfagia, dicen, yo creía que estaba loco y no, era que mi biología está funcionando mal. Y cuando la hemos corregido con algún medicamento, yo ya soy capaz de hacer una vida saludable, ¿no?
En cualquier caso, también comemos más de lo que necesitamos, ¿no?
Sí.
Y en los niños, pues, un tipo también de comida y de bebidas que no son las adecuadas para mantenerse bien.
Claro, es que ahora mismo tenemos muchos alimentos que tienen caloría oculta, ¿no? Yo el otro día entrevistaba a un paciente y me decía, no, y le hacía, y me decía, no, como verduras, como no sé cuánto, como, y luego, pero algo debe de pasar. Y luego resultaba que estaba tomando bebida azucarada, que uno se toma una bebida azucarada, no vamos a decir la marca, y se toma 1.5 litros, y es que no hace falta que ya coma más.
Ya con eso tendría
las calorías que aporta, eso que creemos que es un líquido y que no tiene calorías, pues tiene una cantidad de calorías brutal, igual que el alcohol, igual que algunos productos que tenemos en nuestro entorno que tienen escaso valor nutritivo y que sí aportan muchas calorías, claro.
Uh-huh. Es un problema además económico para la sanidad.
No, brutal, brutal.
Es decir, que estamos hablando de un problema sanitario, por supuesto, es lo primero, pero después también es un problema que cuesta mucho dinero a las arcas públicas.
Fíjese, la mayoría de los estudios socioeconómicos que se están haciendo y que van a la baja porque no van con los costes secundarios, que son bajas, laborales y todo eso, nada más que los costes más directos y los indirectos más tangibles, hablan de que eso supone para las arcas públicas el 2% del Producto Interior Bruto. 200.000 millones de euros tiene Andalucía de Producto Interior Bruto. Bueno, pues nos puede costar entre 4 y 6.000 millones de euros el coste que tiene la obesidad. Madre. Casi la mitad del presupuesto andaluz en sanidad. Estamos hablando entre 4 y 6.000 millones de euros.
O sea, se lleva la mitad del presupuesto de salud.
De salud, sí. Y claro, cualquier esfuerzo en bajar de peso, fíjese, si se baja un 5%, se puede prevenir la diabetes, se puede prevenir la hipertensión. Si se baja un 10%, hasta la apnea del sueño que tienen muchos sujetos con obesidad que no pueden dormir, se corrige. Si subimos un 15% de pérdida de peso, incluso las enfermedades cardiovasculares, porque los sujetos con obesidad se mueren de enfermedad cardiovascular, pues también se previene. Claro, si nosotros consiguiéramos que toda la población bajara un 15%, pues probablemente nos ahorraríamos unos 2.000 o 3.000 millones de euros.
Doctor, yo siempre digo que la vida engorda, ¿no? Sí. Que la vida engorda y los años engordan.
Sí,
cuando uno pierde peso, yo acabo de perder unos kilos hace un año y mi cuerpo quiere recuperar esos. Es que lo noto. Cada vez que me peso yo digo, el puñetero este, es que quiere volver a los kilos que yo tenía hace un año y medio. Pero si estoy más o menos, hombre, igual controlo menos que antes, pero mi cuerpo, ¿por qué quiere volver a ese peso con el que yo no me sentía bien?
En nuestra fisiología. Nuestra fisiología nos lleva a que si perdemos peso, intentar recuperarlo. Porque nuestra fisiología interpreta que estamos en el Pleistoceno, no que estamos en
el siglo XXI.
En el siglo XXI.
Y entonces, así de manera, esto es muy atrevido, pero de manera general, para la población que nos está escuchando, para los que tienen sobrepeso, para los que quieren quitarse kilo, si hay algún consejo, cómo arreglar esto, porque usted dice que esto va a más y que en el 2030 empezaba diciendo la obesidad en los niños o el sobrepeso en los niños puede ser mucho peor que el dato que hemos dado con el que empezábamos esta charla. Sí.
Fundamental, prevenir que aparezcan más pacientes con obesidad, más pacientes con sobrepeso, los que tienen sobrepeso que no desarrollan obesidad, y eso se puede arreglar con políticas públicas de salud pública potente y concienciando a la población, pues bueno, que tiene que hacer más actividad física, que tiene que buscar estrategias para bajar ingesta, o bien con alimentos más saludables y menos calóricos, o bien incluso hay gente que tiene una estrategia que es el ayuno intermitente, pues decir, bueno, pues por la noche voy a tomar muy poquita cantidad y me voy. Bueno, ese tipo de estrategias pueden servir para prevenir. Para sí. prevenir la obesidad o el sobrepeso. Ya personas que tienen obesidad, pues obviamente también podemos utilizar estas estrategias, pero vamos a empezar a tener herramientas terapéuticas que pueden ayudar a esas personas con obesidad a bajar a normal.
¿Es una revolución el Ozempic, todos estos nuevos medicamentos que están
todo
surgiendo?
Todos estos nuevos medicamentos son una revolución, sin duda. Es decir, probablemente uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI, y eso no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las revistas científicas del mundo, porque no teníamos herramientas. En el siglo pasado yo no tenía ninguna herramienta terapéutica para decirle a un paciente que le sobraban 60 kilos. Herramientas terapéuticas para decir, te puedo ayudar, salvo la cirugía bariátrica, que obviamente es una cosa muy drástica.
Muy
¿no?
invasiva, sí. Sí, no, yo iba por esa línea, ¿no? Que ha habido una como una moda, pero sobre todo una aceptación social de ese tipo de recursos, del Ozempic, del Mounjaro, y no sé si se nos ha ido la mano en que esto tiene una serie de efectos secundarios peligrosos, o como todo, evidentemente, habrá que yo, llevarlo a un especialista, ¿no?
Yo a mí lo que me preocupa es que se frivolicen estos fármacos. Es decir, estos fármacos tienen la indicación para sujetos con obesidad. Es decir, un sujeto con normopeso que va a ir a un evento social y que quiere meterse un vestido que tenía de hace 20 años o un traje de chaqueta que tenía hace 20 años y que dice, me voy a quitar 5 kilos para que me entre el traje. Eso es una frivolidad. Estos medicamentos no sirven para eso. Y además, de alguna forma, no se ha probado la seguridad de estos medicamentos en sujetos que no tienen un exceso de peso. Pero para los sujetos que tienen obesidad, desde luego a muchos pacientes le está cambiando la vida.
Y desde salud en Andalucía, desde los organismos públicos, desde las decisiones políticas, ¿se toma en consideración esto?
Bueno, está empezando a haber una corriente de empezarse a preocuparse, ¿no? Yo creo que debemos de ir un poquito más rápido. De hecho, la mayoría de las sociedades científicas reclamamos un plan nacional de lucha contra la obesidad, igual que se hizo con el tabaco. Es decir, es un problema de tal magnitud que requiere estrategias globales y obviamente un plan nacional y luego que baja a las comunidades, ¿no? Se están empezando a hacer algunas cosas, pero yo creo que vamos muy lento para el tsunami que nos llega.
Pues ha sido muy interesante escucharle, doctor Francisco Tinaones, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, pero usted no es malagueño.
No, soy cordobés, nací en Montoro.
Yo es que estaba diciendo, ¿dónde lo situó? Sí. Llevo por el seseo que usted tenía, no, Montoro. El Montoro, de Montoro.
Exactamente, el seseo este no.
El Toledo andaluz.
Sí, sí.
¿Y frecuenta su...?
Sí, pueblo. voy. Tengo todavía familiares allí, sí voy con cierta frecuencia y le tengo mucho cariño a mi pueblo. Sí.
Yo lo estaba situando por Cabra y por ahí, pero no acababa de... Digo, yo soy de cerca de Montoro y claro, por eso me resultaba tan familiar.
¿De dónde es usted?
De Villanueva de Córdoba.
Ah, Villanueva de Córdoba, sí, estamos...
Desde que nos pusieron la carretera ya somos como vecinos.
Estamos a minutos.
Bueno, ha sido...
Se reconocen.
Ha sido un gusto...
Se reconocen entre ellos.
Ha sido un gusto escucharle. Espero que este informe que van a dar a conocer dentro de una hora, el valor social de un mejor control de la obesidad en España, por la gravedad que tiene, por cómo usted lo cuenta y lo explica, sea tomado en consideración más allá de lo que vienen haciendo pues los nutricionistas y los doctores. Así es que le deseo lo mejor en su lucha.
Muchas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.